Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios en la estructura familiar y sus consecuencias. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
La pregunta que nos ha estado planteando en este espacio la psicóloga Graciela Gares ha sido: ¿qué estamos haciendo mal? ¿Respecto a qué? Me pregunta usted. Bueno, respecto a la tendencia tan triste, lamentable, como es el suicidio adolescente y suicidio también de los jóvenes en general. Este ha sido el tema de enfoque de las últimas semanas, como le dije, con la psicóloga Graciela Gares. Bienvenida nuevamente, Graciela, y muchas gracias por tu compañía y por traer estos temas a la mesa.
Es un gusto, como siempre les digo, Alejandra, y saludo de paso a la audiencia, poner estos temas para la reflexión. Porque, bueno, son temas que nos involucran, son temas de actualidad, y está bueno que entre los creyentes o entre los amigos de la audiencia, que quizás no son miembros de una iglesia, pero sí por alguna razón nos acompañan, trabajemos en formar opinión, ¿verdad? Porque los medios de difusión nos transmiten determinada idea, determinada óptica sobre lo que pasa. Determinado análisis de las causas, de los problemas, pero lo que está bueno es tener un espíritu crítico y desarrollar nosotros nuestra propia visión, ¿no? Bien. Entonces tratamos desde nuestra cosmovisión cristiana mostrar cómo se ve este fenómeno y qué causales nosotros le vemos y fundamentalmente qué soluciones, ¿no?
Claro, bien. Y pensando en este tema justamente de la autocrítica, Graciela, en los programas anteriores vos estabas compartiendo con nosotros un documento elaborado allí por un profesional que justamente buscaba respuestas a este tema, justamente en un sentido de buscando el porqué.
Sí, hablábamos de un documento que emitió la UDELAR, la Universidad de la República de Uruguay, a cargo de un sociólogo, Pablo Hein, donde intentaba hacer una aproximación que a nosotros nos gustó mucho, desde la sociología hacia este fenómeno, ¿verdad? No centrarnos solo en las estadísticas, sino mirar más profundo dentro de este fenómeno humano tan complejo, tan llamativo, tan dramático, como puede ser que una persona joven, que uno dice tiene toda su vida por delante, decida acortar su vida, ¿no? Y este sociólogo, bueno, nosotros coincidíamos prácticamente con la mayoría de sus postulados, pero vamos a ver al final de este análisis que hay algo que está faltando que para nosotros es fundamental. Nosotros coincidíamos, por ejemplo, en que Pablo Hein hablaba de que los jóvenes en nuestra sociedad, los adolescentes, están experimentando una falta de referentes y eso producto de que la situación familiar ha cambiado mucho, se ha reconfigurado la familia, tenemos familias con estructuras menos sólidas, con figuras parentales que a veces desaparecen de la escena, que no cumplen sus funciones, y como nosotros decimos, el modelo de familia fue un modelo diseñado por Dios, y Dios puso dos referentes que deben permanecer como columnas sólidas dentro del hogar para que los chicos tengan un referente, un modelo, un patrón de medida para saber cómo vivir, para aprender a vivir, ¿verdad?
Claro, porque para colmo, Graciela, estoy pensando que los pocos referentes que quizá tiene tampoco son muy buenos, no son muy inspiradores, lamentablemente.
Claro, a falta de buenos referentes paternos en las figuras parentales, el joven va a buscar otros referentes a nivel el medio de lo artístico, de la cultura. Ellos tienen sus ídolos, ¿verdad? Claro. Pero son ídolos que muchas veces ellos mismos lo ven con el transcurso de los años caer y fallar, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que decir que nuestros adolescentes carecen de referentes sólidos en su mayoría. Sabemos que hay buenos hogares que están fundados sobre la roca, sobre Jesucristo, y funcionan bien, pero hay mucha adolescencia que está carente de esos modelos, de esos referentes, y cuando a ellos les toca atravesar circunstancias difíciles, no tienen de dónde agarrarse, con quién conversar, con quién abrir su corazón, y eso los desestabiliza mucho a nivel emocional.
Claro, claro.
También decíamos, Alejandra y audiencia, que la configuración, también el funcionamiento de nuestra sociedad está dejando, desde hace mucho tiempo, viene dejando fuera a los individuos más vulnerables. Y vemos que el fenómeno de suicidio se da en los dos extremos de la vida, en los que recién están asomando la vida y en los que ya están llegando a la etapa final, los más vulnerables. Uh-huh. Y que muchas veces los adolescentes y los jóvenes se sienten un poquito como un cero a la izquierda en nuestra sociedad, porque el poder político y el poder social sigue estando en manos de los adultos, y para los jóvenes hay pocos espacios de participación. Mm. Y poníamos como ejemplo, por ejemplo, que cuando se van a definir políticas educativas, es muy raro, no lo vemos habitualmente, que se convoque a los jóvenes para opinar sobre algo que les atañe a ellos, ¿verdad?
Sí, claro.
No son referentes, no son tenidos en cuenta en eso.
Uh-huh.
También este sociólogo nos hablaba de la gran psiquiatrización de la sociedad uruguaya.
Mm.
Y él decía, los procesos de ruptura y desajuste, es decir, las problemáticas emocionales, los problemas conductuales que tienen las personas, por lo general terminan siendo derivados a consulta psiquiátrica o psicológica.
Mira.
Y eso lo vemos cada vez más, inclusive a nivel escolar, donde los niños que son catalogados de hiperactivos, de que se distraen, no se concentran, enseguida la propuesta es, bueno, mamá, debe llevarlo a un psicólogo, y a veces el psicólogo dice, este niño requiere, además de un espacio psicoterapéutico, medicación, ¿verdad? Entonces, como que hay poca atención a los fenómenos humanos, los sufrimientos humanos, que pueden ser miedos, angustias, duelos que los niños o los adolescentes no pueden procesar.
Claro.
Que son fenómenos humanos de la vida, ¿no?
Sí.
Que bien se podrían solucionar a través de una escucha, un abrazo, una contención, un consejo, se terminan medicalizando.
Mm.
Y esto, este sociólogo decía que en Uruguay es un fenómeno muy fuerte, es uno de los países de la región con más alta dependencia respecto al consumo de psicofármacos.
Mira.
Uh-huh. Es un dato no menor.
Sí, sí, complejo, ¿verdad? Complejo, situación compleja.
Y acá, Alejandra, uh-huh, vale hacer la aclaración que no estamos en contra de la medicación cuando la medicación es el recurso obligado, por ejemplo, en casos en que la vida de una persona está en peligro.
Claro.
Por ejemplo, ante una persona con una ideación suicida muy intensa y recurrente, hay que recurrir a la medicación, hay que recurrir a la hospitalización, o cuando hay algún otro tipo de trastorno en el campo de la salud mental, una esquizofrenia, uh-huh, una demencia, o una bipolaridad, hay algunos fenómenos que lo requieren,
claro,
pero no podemos medicalizar todas las circunstancias de la vida cotidiana de las personas, ¿verdad?
Sí, sí, correcto.
En eso coincidíamos con Haynes, y también cuando Haynes señalaba que en las escuelas, en los liceos, en los colegios, en las facultades, y nosotros diríamos, y también en los hogares, se nos enseña o se nos prepara para ser exitosos, pero no para saber procesar los fracasos.
Mm.
Y fracasos y éxitos son dos caras de la vida. En la vida nos va a ir bien y nos va a ir mal, y todo suma y contribuye para lo que es el crecimiento de las personas, ¿verdad?
Claro. Mm.
Es difícil que nosotros nos desarrollemos y maduremos si vivimos de éxito en éxito.
Claro.
Pero cuando tenemos pérdidas, duelos, fracasos, nosotros, por ejemplo, comentábamos lo que pasaba a nivel de la vida de los deportistas, que a veces no alcanzan sus objetivos, uh-huh, y eso los deprime. Si a nosotros se nos enseñara el manejo de esas emociones que llamamos las emociones más difíciles, las negativas, cómo procesarlas, cómo sobrellevarlas, cómo utilizarlas como un trampolín para crecer,
uh-huh,
no habría tantas personas pensando en el suicidio como un escape.
Claro.
Tantos adolescentes pensando en el suicidio como un escape ante un fracaso, que puede ser un desengaño amoroso, y allí tenemos muchas veces chicos, chicas, más que nada, atentando contra sí mismas, cortándose las venas, o ante la pérdida de un examen, un chico que se deprime, alguien que no concreta un sueño deportivo y también entra en pánico, en depresión, ¿Por qué? Porque no han aprendido cómo procesar, cómo interpretar las situaciones difíciles, los fracasos, no los pueden ver como escalones que nos llevan a desarrollar una personalidad más fuerte, más resistente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, falta educación para estos aspectos emocionales.
Bien.
Y nosotros aquí agregaríamos que a todo este análisis que ha hecho Hein, coincidimos con todo, pero decimos hay un gran faltante y es el aprendizaje para ver la vida como algo trascendente y con un alcance espiritual que tiene algo, que tiene una trayectoria sobre esta vida y hacia el más allá. Y esa falta de visión de lo espiritual entendemos que es muy negativa y empobrece mucho la vida de los adolescentes.
Claro, bien. Graciela, ¿te parece si retomamos este punto luego de una pausa?
Sí, cómo no.
Estamos conversando aquí en Radio Transmundial Uruguay con la psicóloga Graciela Gares. Estamos mirando la problemática del suicidio entre los adolescentes, entre los jóvenes, y viendo cuáles podrían ser las causas y cosas que se necesita solucionar y mejorar en conjunto como sociedad. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos conversando con la psicóloga Graciela Gares. Estamos mirando la tendencia tan triste, tan problemática como es el suicidio adolescente. Y estábamos analizando con Graciela un documento de la Universidad de la República desarrollado por un sociólogo de apellido Hein, en el cual él analiza la situación del suicidio, posibles causas, factores de nuestra sociedad aquí en el Uruguay que propician esta dramática tendencia, como dijimos, que es el suicidio adolescente. Pero tú, Graciela, le agregabas allí un análisis personal de algo que también le está faltando a nuestros jóvenes. Contanos un poquito más de eso.
Sí, hablábamos de lo trascendente, de lo espiritual, de la vida en dos planos, en este plano terrenal, pero que también esta vida continúa, que nuestra existencia no se agota en las peripecias que vivamos aquí.
Claro.
Y nosotros esto lo involucraríamos dentro de lo que nosotros llamamos la cosmovisión que estamos transmitiendo a las generaciones nuevas, ¿no? Las generaciones nuevas no saben cuál es la visión, se conforman a sí mismos una visión del mundo que a veces es muy limitada, y los adultos somos los encargados de enriquecer y de ampliar esa visión, esa cosmovisión, esa visión del mundo, del cosmos, y nosotros decimos es imprescindible tener una cosmovisión mucho más amplia para que no nos quedemos como apegados a solo lo que nos está pasando en este momento de nuestra vida, ¿no?
Claro.
Cuando nosotros incorporamos en esa visión todo lo espiritual, la concepción de que somos seres creados, que existe un creador, como que se amplía muchísimo el panorama, no solo de la perspectiva, ¿no? Se nos amplía la visión, una visión de más largo aliento de nuestra vida, sino también de los recursos que tenemos para enfrentar la vida. Uh-huh. Y quisimos analizar un poquito, recorriendo el texto bíblico, si el tema del suicidio estaba presente o no. Y como es una peripecia humana que no es nueva sobre el planeta, nos encontramos unos cuantos casos. Mira. Y quería comentarles un poquito para ver cómo una persona cuando tiene una cosmovisión amplia y que integra lo espiritual puede enfrentar una situación de no deseo de vivir y cómo la enfrentaría alguien que tiene la visión limitada a que nuestra vida es solamente lo terrenal.
Hay una diferencia. Uh-huh.
Ahí está. Nosotros encontramos que, por ejemplo, casos como el de Saúl, el primer rey de Israel, uh-huh, y su escudero fueron dos personas que se nos dice que cometieron suicidio. Ellos en una situación dramática, se encontraron ahí apretados por el enemigo en una guerra, y antes de que el enemigo los matara, cuando ya los había vencido, ellos decidieron poner fin a su vida. Tremendo. Encontramos, bueno, el caso bien conocido de Judas en el Nuevo Testamento, que después de haber traicionado a su maestro Jesucristo, decidió poner fin a su vida. Uh-huh. El caso de Aitofel, que es un consejero que tenía el rey, que cuando dio un consejo y su consejo no fue tenido en cuenta, y no sé, quizá él pensó que, bueno, eso pondría su vida en peligro, él también se suicidó. Uh-huh. Y bueno, y hay algunos otros personajes, un tal Zimri, que son ejemplos que aparecen en la Biblia y nos muestran que el suicidio siempre ha estado presente dentro de la peripecia humana. Claro. Como un recurso que en algunas circunstancias han tomado algunas personas. Uh-huh. Y cuando yo trataba de ver cuál es el común denominador en estos casos, deben de haber más casos, ¿no? Pero en estos casos que analizamos, encontré que ninguno de ellos había desarrollado un vínculo o por lo menos en el momento en el que decidieron tomar esa decisión. Uh-huh. Ninguno de ellos estaba en un vínculo de cercanía y comunión con su creador. Uh-huh. Saúl ya se había apartado de Dios, entonces un espíritu maligno lo atormentaba. Uh-huh. Su escudero no conocemos si tenía relación con Dios, si lo había desarrollado o no. Judas sabemos que había traicionado a su maestro y, bueno, obviamente que no estaba en una comunión con su señor, con Dios. Y Aitofel y Zimri no nos dice la historia, no nos habla de un vínculo cercano con su creador. Y entonces, y comparamos otros casos que aparecen en la Biblia de personas que sintieron el deseo de poner fin a su existencia debido a hallarse acorralados en circunstancias difíciles. Uh-huh. Y a raíz de tener un vínculo muy cercano, muy activo, muy vivo con su creador, uh-huh, no atinaron a tomar esa medida. Y pasada esa circunstancia, ellos recuperaron el gusto por la vida, fueron bendecidos por Dios y sus vidas tomó otro curso, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí pensamos, por ejemplo, en el caso de Elías, ¿no? Sí. Que después de aquel esfuerzo grande que hizo por desenmascarar a los falsos profetas y glorificar a su Dios frente al pueblo, fue amenazado de muerte, se asustó, huyó y se fue al desierto y allí dijo: Señor, estoy harto, quítame la vida, uh-huh, porque no soy mejor que mis antepasados, ¿no?
Sí.
Él se sentía solo, se sentía abrumado por las circunstancias y no era para menos. Quien le había jurado matarle era una mujer que había hecho ya mucho mal a los siervos de Dios. Y había perdido la visión, Elías, en este sentirse solo, porque después Dios le va a mostrar que tenía muchos que no habían doblado sus rodillas ante los Baales, ¿no? Uh-huh. Pero en ese momento Elías no lo veía, se sentía solo. Pero Elías reconocía la autoridad de Dios sobre su vida y no se atrevió a atentar contra sí mismo, y finalmente él fue restaurado por Dios.
Claro.
El otro caso emblemático conocido por todos los lectores de la Biblia es el caso de Job.
Ajá.
Él tuvo que luchar contra muchas adversidades y en determinado momento dice que Job rompió el silencio para maldecir el día que había nacido. Él dijo: que perezca el día en que fui concebido y la noche en que se anunció ha nacido un niño. Y se preguntó por qué no perecía el momento de nacer. Él dice: no encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Nos hace pensar en esas depresiones que cursan con ansiedades, que la persona ya no sabe qué hacer con su vida, ¿no?
Amen.
Y acá de nuevo encontramos la percepción de la muerte como un escape, ¿no? En la mente humana a menudo nos puede aparecer en circunstancias muy difíciles, muy extremas, la muerte como un escape, pero en este caso también el que está sufriendo, él no se atreve a poner fin a su vida, pues sabe que esa es una prerrogativa que le pertenece al dador de la vida, que es Dios, ¿no?
Claro.
Entonces,
Graciela, entonces lo que vemos con estos últimos casos que vos mencionás es que al cristiano, al hijo de Dios, incluso se le puede pasar esta idea del suicidio por la cabeza. O sea, es una experiencia que no es ajena, más allá de este hecho de ser hijos de Dios, de ser cristianos, de creer en Él, y de tener a Jesucristo. Aún incluso nosotros podemos pasar por esa circunstancia tan aguda.
Sí, porque es una circunstancia, una peripecia humana, tiene que ver con lo humano. Nos pasa esto a los humanos, pero lo que yo hallo, lo que yo rescato, el gran, como, no descubrimiento, pero esa idea fuerte, esa idea fuerza que yo hallo en este análisis, es que en ambos casos las dos personas fueron salvadas por su fe. El hecho de haber desarrollado fe en Dios, en la creencia de que existe un Dios, que este mundo no es un mundo que vaya a la deriva y que yo soy un accidente dentro de este mundo, sino que yo soy criatura diseñada por un Dios con una vida con propósito, y que ese Dios no ha perdido el control ni del mundo ni de las circunstancias de mi vida, fue un factor de protección. Cierto. No les permitió llegar a hacerse daño a sí mismas, ¿no?
Claro.
Entonces, yo acá rescato la importancia y la fuerza de la fe, una fe bien depositada en Dios, quien se aferra con toda su fuerza, con toda su energía a Dios como la tabla de salvación en esta vida, va a ser preservado de llegar a ese acto tan delirante de poner fin a la propia vida, ¿no? Entonces ahí está, la fe como un elemento de protección. La prueba difícil a ninguna de estas dos personas, ni a Elías ni a Job, les fue retirada de inmediato, pero lograron atravesarla manteniendo, preservando su vida, y luego, después de eso, les vino bendición y multiplicación de bendición. Elías acaba siendo llevado al cielo, ¿no? En un carro de fuego, toda esa experiencia que hasta el día de hoy trascendió el final de su vida, un final glorioso. Y Job, bueno, Dios le multiplicó bendiciones después de todo lo que había perdido, Dios se las multiplicó, porque, y alcanzaron esto porque lograron atravesar esa circunstancia depresiva sin atentar contra sus vidas.
Claro.
Si ellos hubiesen puesto fin a sus vidas en ese momento dramáticamente, no estaríamos contando esta historia miles de años después, ¿no?
No hubiera sucedido.
Entonces, claro, la importancia de cultivar la fe en nuestros adolescentes, de no educarlos y formarlos solo para esta vida terrena y para solamente lo que se ve, sino mostrar es que hay un mundo que no se ve, que es el mundo que es espiritual, y que en ese ámbito espiritual está nuestro Dios, nuestro Creador, que ojalá llegue a ser el Dios de ellos, pero el Creador de todos, y que las circunstancias difíciles que Él permite que atravesemos, Él está cerca, está con la mano tendida para ayudarnos a atravesarlo, y que por lo general, después de atravesar esa circunstancia, ha de venir bendición, fortalecimiento, un robustecimiento, una madurez de la personalidad de ellos, si se animan a tomarse de la mano de Dios y seguir adelante y pelearla y lucharla. Muchas veces yo les digo a los pacientes, con la depresión se lucha. Con la depresión hay que luchar, no hay que entregarse, hay que levantarse, higienizarse, alimentarse y encarar cosas en la vida. No vamos a encarar grandes proyectos estando deprimidos porque no tenemos energía, pero no podemos quedarnos en una cama acostados pensando en nuestra desgracia, porque así nos va a ganar. En definitiva, ¿quién nos gana? Y bueno, el espíritu opuesto al de Dios, que es el espíritu de Satanás, quien vino para matar y destruir, y es el quien siembra nuestra mente la idea de que la muerte puede ser un escape y una solución. No, la muerte no es salida. La salida es tomarnos de la mano de Dios. Entonces, ojalá que los adultos trabajemos en nuestra sociedad para fomentar en nuestros adolescentes la fe en un Dios creador, esa cosmovisión de un mundo creado por Dios, que Dios no ha perdido el control, que quiere tener la paternidad nuestra y acompañarnos a atravesar cualquier circunstancia para llegar a la otra orilla y alcanzar la bendición, ¿no?
Bien, bien. Muchas gracias, Graciela, por esta conversación, como decíamos, tan necesaria, y por este punto de vista que, como nos compartías, que le agregaste de alguna manera a este documento, que es muy acertado, pero como vos decís, le falta la cuota de lo espiritual, que es tan necesaria porque somos, en definitiva, seres con una dimensión espiritual muy importante y que tiene un rol clave en cada aspecto de nuestra vida. Y bueno, de esta forma que lo has mostrado vos, se ve claramente. Para aquellos amigos que quizás quieren volver a escuchar estas conversaciones, quieren compartirlas con alguien o leer incluso el artículo porque prefieren la lectura, lo encuentran todo en nuestro sitio en internet, rtmuruguay.org. Es nuestro sitio, allí usted en la página de inicio desliza hacia abajo y encuentra justamente la publicación que lleva el título Suicidio Adolescente, ¿qué estamos haciendo mal? Nuevamente, Graciela, muchas gracias por acercarnos a esta reflexión que es necesario en este tiempo con cifras tan alarmantes, tan tristes. Es necesario conversar y ser autocríticos buscando también soluciones. Te esperamos la próxima, ¿te parece, para seguir mirando tendencias del tiempo en el que estamos viviendo?
Sí, Alejandra, con mucho gusto vamos a estar aquí para seguir compartiendo con la audiencia.
Tendencias es una producción de Radio Transmundial.